Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Es la una a mediodía en Canarias.
F Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, no ha aclarado el futuro de la investidura del próximo presidente de la Generalitat tras reunirse en la prisión madrileña de Estremera con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller Joaquim Forn. Torrent no ha querido responder a las preguntas sobre un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para que Elsa Artadi sea candidata a la investidura como presidenta catalana a propuesta de Junts per Catalunya. Más cosas, cuatro niños de entre 12 y 14 años que cursan primer y segundo curso de la ESO han sido expulsados del colegio como medida cautelar por su presunta participación en la violación en grupo de un menor de 9 años en un colegio de un pueblo de la comarca de Cazorla, en Jaén. La violación, que se conoció ayer, se produjo dentro del centro a la hora del recreo, según el testimonio de la familia del menor agredido. La Guardia Civil está investigando los hechos. Sonia Gaya, consejera andaluza de Educación.
Ahora mismo lo que estamos haciendo es la investigación oportuna, precisamente pues eso, para esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Es un hecho muy grave, gravísimo. Y evidentemente hasta que no esclarezcamos los hechos y sepamos exactamente qué es lo que ha ocurrido, no podemos tomar las medidas oportunas e iniciar las actuaciones pertinentes que se iniciarán en el caso de que haya ocurrido así.
Podemos y Ciudadanos han constatado su total sintonía en el objetivo de conseguir un sistema electoral más proporcional, lo que les ha llevado a ser optimistas ante la posibilidad de atraer al PSOE a una reforma electoral que viera la luz antes de que acabe 2018. Tras más de una hora de reunión de los equipos de ambos grupos parlamentarios, los portavoces de ambas formaciones, Irene Montero y Juan Carlos Girauta, han trasladado en rueda de prensa su coincidencia total en el objetivo de reformar la ley electoral. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos.
Con un razonable optimismo que estas coincidencias que en este caso se han puesto de manifiesto con el equipo de Unidos Podemos van a conducir posiblemente y en la medida en que otras formaciones se sumen a una reforma posible, realista.
El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado hoy, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, que la Fiscalía reclame al PP la subvención electoral de 1,2 millones de euros que recibió en los comicios autonómicos de 2007. Así lo planteaba una iniciativa presentada por Compromís después de que el exsecretario general del Partido Popular en esa comunidad, Ricardo Costa, haya admitido en el juicio del caso Gürtel que su partido se financiaba con dinero negro. Esa iniciativa ha contado con el apoyo de los socialistas y de Podem. En defensa de esa propuesta, la diputada de Compromís, Mireia Moyà, ha indicado que de la misma forma que van a pagar los empresarios, los cabecillas de la trama y los que dirigieron políticamente esa maquinaria y la ordenaron, el PP debe devolver los recursos públicos que obtuvo de forma, dicho, ilegal y fraudulenta.
Los propios empresarios que pagaron esas campañas con dinero negro van a tener que pagar al Ministerio Fiscal, van a tener que devolver dinero que pagaron en negro al Partido Popular. Y resulta que los máximos dirigentes de eso han dicho que sí, que lo confiesan.
Y nos vamos hasta la bolsa para conocer el signo de la sesión a esta hora. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Las plazas europeas alargan las caídas con las que iniciaban la jornada. Por su parte, el IBEX 35 cae un 1,5% y se sitúa en 9.800 puntos con tan solo un valor en positivo. Las acciones de MAFRE, que ganan un 0,3% en el mismo día en el que ha presentado sus resultados empresariales del pasado ejercicio 2017, cuando ganó 700 millones de euros, un 9,7% menos, aunque han sido unos resultados en línea con lo esperado. En el lado de las pérdidas, las acciones de ArcelorMittal son las más castigadas, se dejan un 2,5%, seguidas por las de Indra y Amadeus, que caen un 2%. Entre los grandes valores, todos sufren pérdidas superiores al punto porcentual, aunque BBVA, más moderado, cae un 0,8%. En otros mercados, la prima de riesgo española baja hasta el entorno de los 67 puntos básicos a media sesión, mientras que el euro se cambia por un dólar con 22 centavos y el barril de Brent cotiza en el entorno de los 65 dólares.
El Parlamento Europeo ha reclamado ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos cargos de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, y ha condenado la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva. La resolución de populares, liberales y conservadores y reformistas de la Eurocámara sobre la situación de Venezuela, que ha conseguido el apoyo, entre otros, de los socialdemócratas, ha sido aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones. Más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Hoy voy a empezar diciendo que lo primero que voy a hacer va a ser colgar en mis redes sociales una foto que ha hecho mi técnico para que vean ustedes cómo tiene de ordenadito los micrófonos y los auriculares cuando yo llego. Es un crack el tío Víctor, te sales, macho. Eres una pasada. Esto es tener profesionalidad. Hoy vamos a volver a hablar de enfermedades raras y vamos a tratar dos asuntos distintos. Vamos a hablar de la neurodegeneración por acumulación cerebral de hierro y también de las epilepsias fotosensibles. Como música de sección raramente escuchada, vamos a poner a Conchita. Es una cantante que me gusta mucho. También os digo que si escucháis mucha Conchita vais a acabar harto y estaréis deseando estar con Jane. Pero bueno, ponémosla primero. Nuestro primer invitado es el doctor José Antonio Sánchez Alcázar. Él desarrolla su función, entre otras muchas otras, en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, del CSIC, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Doctor Sánchez Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de un asunto, la verdad es que curioso. Y si le parece, vamos a hacer una especie como de introducción general sobre la enfermedad y luego hablaremos sobre un proyecto que están realizando ustedes. ¿Le parece correcto?
Me parece estupendo.
Vamos a ver, doctor, la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro es un grupo de trastornos neurológicos hereditarios en los que el hierro se acumula en algún sitio. ¿En dónde, doctor?
El hierro se acumula en determinadas regiones del cerebro, principalmente en los ganglios basales, que son unas estructuras que están en el interior del cerebro y que principalmente son grupos de neuronas con mucha densidad, y en esas zonas es donde se deposita principalmente.
Doctor, las señales y síntomas, ¿qué incluyen en esta...? ¿Estamos hablando de una enfermedad o estamos hablando de síndrome?
Bueno, estaba hablando de un grupo de enfermedades que manifiesta mucha sintomatología, exactamente, sí.
Y, por ejemplo, díganos algunos síntomas, y siempre hago esta misma pregunta, doctor. ¿Estamos hablando de un grupo de enfermedades muy puñeteras, puñeteras o puñeteritas?
Muy puñeteras, diría yo, porque principalmente causan mucha discapacidad, sobre todo a nivel motórico, es decir, los movimientos voluntarios se ven muy reducidos, los movimientos involuntarios también, tienen disfagia, distonías, una enfermedad en definitiva bastante severa y con bastantes problemas para los pacientes y por añadiduría a las familias, claro.
Llega incluso a tener relación incluso con los ojos, ¿no?
Exactamente, también puede provocar degeneración de la retina y es otro de los síntomas que pueden manifestar los pacientes.
¿A qué edad enseña la patita este grupo de enfermedades?
Pues normalmente son enfermedades de la infancia, aunque también hay formas que se presentan en la adolescencia o ya en el adulto, pero evidentemente las formas más graves son las que se manifiestan en la temprana edad.
Es decir, que la severidad y la progresión de la enfermedad siempre se manifiesta en la edad infantil, los primeros años.
Como depende mucho del tipo de mutación, si la mutación es muy severa, pues afecta a muy temprana edad y normalmente es muy progresiva y muy, muy severa.
Doctor, con respecto a esta enfermedad, ¿hay deterioro cognitivo?
Pues eso ya depende mucho del tipo de forma. Es importante que se sepa que son muchos genes, aproximadamente más de 10, los que intervienen en este tipo de enfermedades, y hay enfermedades o grupos de mutaciones que no se afecta tanto la conciencia y la conexión de los pacientes, y en otros sí se ve muy afectado. Sí.
Doctor, utilizando el sentido común, y por supuesto usted me corrige porque a lo mejor lo que digo es una sandez, tenga en cuenta que yo soy neófito, al hablar de acumulación cerebral de hierro, ¿estas personas, por ejemplo, en la dieta no deben comer lentejas o filete de hígado o alimentos que tengan hierro?
Bueno, no tiene. Una de las terapias que se ha utilizado en este tipo de pacientes ha sido la de la quelación del hierro, es decir, evitar que. Desde nuestro punto de vista hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos, porque para nosotros, en definitiva, las células acumulan hierro, pero ese hierro lo acumulan de tal forma que no está disponible, con lo cual en realidad tienen una deficiencia de hierro las células. Entonces, esos son experimentos que estamos realizando en la actualidad, y desde nuestro punto de vista las células tienen una deficiencia real de hierro, aunque desgraciadamente al introducirlo en las células lo acumulan de tal forma que no está disponible.
Doctor, ¿hay atrofia cerebelosa?
Perdón, atrofia cerebelosa, en algunas formas sí hay atrofia cerebelosa también, sí.
¿Cuántos tipos se han identificado de este tipo de enfermedad?
Pues hay aproximadamente más de 10. Hay genes que están muy relacionados con el hierro, con el metabolismo del hierro, y otros genes que aparentemente no tienen nada que ver con el metabolismo del hierro. Por ejemplo, la neuroferritinopatía es una mutación, es un grupo de alteraciones que se provocan en la ferritina, porque son mutaciones en la ferritina, y esta proteína está muy ligada al almacenamiento de hierro intracelular. Pero, por ejemplo, hay mutaciones que están en la fosfolipasa A2 que se encarga del remodelado de las membranas celulares. Es decir, que aparentemente no tendría nada que ver con el hierro, pero en definitiva en ambos casos hay esta acumulación cerebral en las neuronas.
Y doctor, cada tipo de los 10 que nos ha comentado, ¿qué está asociado con la alteración de un gen? Es decir, ¿es monogénico o es poligénico?
No, son monogénicos.
Son monogénicos.
Son monogénicos.
¿Y cuál sería, por ejemplo, de los genes alterados, hay alguno que sea más sensible o importante o que produzca más problemas?
Claro, hay genes que se ven afectados con más frecuencia. En el caso de este grupo de enfermedades es el gen de la pantotenato quinasa. Esa es la forma más frecuente y es el gen que se ve más afectado por este tipo de mutaciones.
¿Y este gen, doctor, es importante para la síntesis de alguna enzima o coenzima o algo?
Es muy importante para la biosíntesis de coenzima A, que es un cofactor muy importante en el metabolismo de las células. Y por lo tanto se ve alterado en general todo el metabolismo.
Vaya. Doctora, hemos dicho al principio que es un grupo de enfermedades hereditarias. ¿De qué forma se heredan?
La mayoría de ellas son autosómicas recesivas, es decir, que necesita que los dos alelos estén mutados. Hay formas que están ligadas al sexo, la herencia, y son dominantes, y otras formas que son dominantes autosómicas. Es decir, que hay variedad, aunque la forma más prevalente, que es la mutación en la pantotenato quinasa 2, es autosómica recesiva.
¿Y afecta más a hombres que a mujeres o por igual?
Pues indistintamente, porque salvo las que estén ligadas al cromosoma X, que es una forma que se denomina BEPAN en esta, pues en las demás es indistintamente. Diría por una herencia mendeliana típica, y todos tendrían la misma frecuencia para padecerla, ya sean niños o niñas.
Doctor, ¿tiene cura?
Pues eso es uno de los grandes problemas de estas enfermedades. Muchas que acumulan hierro no tienen, y estoy hablando de ataxia de Friedreich, de Huntington, que también hay formas que acumulan hierro. En todas estas neurodegeneraciones que hay acumulación de hierro, no hay un tratamiento que pueda frenar la enfermedad, ni hay un tratamiento que pueda detener la neurodegeneración.
Doctor, vamos a hablar, si le parece, un poco de un proyecto que están realizando ustedes. ¿Dónde lo están realizando? ¿En la Universidad Pablo de Olavide?
Lo estamos realizando en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sí.
¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el título del proyecto de investigación?
El título del proyecto es un nombre bastante optimista. Lo hemos llamado BrainQ, que vendría a significar cura cerebral, o haciendo más hincapié sobre todo en nuestro objetivo, que es evidentemente estudiar la fisiopatología de la enfermedad, saber cómo se produce la acumulación de hierro, pero también, y muy importante, el intentar buscar tratamientos para estas enfermedades.
Doctor, me gusta siempre el transmitir a nuestros oyentes que un proyecto de investigación no lo hace en ningún caso una sola persona, sino que es un trabajo en equipo. ¿Cuántas personas participan en este proyecto?
Pues nosotros desde el principio hemos intentado aglutinar a distintos expertos en todos los temas relacionados con enfermedades raras, medicina, bioinformática. Entonces en nuestro equipo pues participan neurólogos, participan químicos, participan gente de expertos en farmacología, nosotros que somos biólogos celulares, gente de bioinformática, evidentemente, para el estudio de las mutaciones. Es decir, hemos intentado que en el grupo de BrainCure estén aglutinados toda la gente posible para poder llevar a buen puerto nuestro objetivo.
Si todos ustedes formaran parte de un equipo de fútbol, los biólogos moleculares, ¿qué posición ocuparían en el campo?
Bueno, los biólogos moleculares como nosotros, pues ocuparíamos seguramente el centro de campo. Pero claro, es una visión un poco, porque yo soy biólogo celular y molecular, entonces me gusta la posición del centro de campo, porque reparte juego y tiene una visión general del juego y un poco diseña la estrategia. Pero bueno, supongo que es porque lo cuento desde mi punto de vista.
Doctor, ¿del Sevilla o del Betis? ¿Y currista?
Pues no, yo aquí tengo gente del Sevilla y el Betis en el equipo de investigación, y la verdad es que no me quiero pronunciar para no crear problemas en el laboratorio. Después no soy muy aficionado a los toros, pero hay algunas cosas de Curro Romero que sí me gustan, y evidentemente, pero no soy muy aficionado.
Perfecto. Doctor, el objetivo general del proyecto que nos ha comentado de BrainCure es encontrar tratamientos personalizados, es interesante ya esto, eficaces. ¿Qué es lo que quieren utilizar ustedes?
Bueno, en definitiva, nosotros estamos muy en la misma sintonía que las asociaciones de pacientes, que lo que pretenden es que haya una posibilidad de tratamiento lo antes posible. El diseño que hemos hecho es partiendo de una premisa, que las mutaciones son muy diferentes, que las mutaciones provocan alteraciones en las proteínas de una forma muy diversa, y no es lo mismo una mutación puntual que una mutación stop, que te provoca que la proteína o parte de la proteína desaparezca. Las prioridades son hacer o intentar hacer una medicina personalizada teniendo en cuenta el tipo de mutación, y en segundo lugar intentar buscar fármacos que estén comercializados y que pudieran ser empleados lo más pronto posible en los pacientes. Esa es la doble estrategia que estamos siguiendo.
Ustedes están utilizando, por un documento que usted me envió, fibroblastos y células neuronales, ¿no?
Exactamente. No, nosotros partimos de las células de la piel, que se llaman fibroblastos. Estas células las crecemos y nos permite hacer muchos experimentos porque son unas células fáciles de cultivar, y evidentemente al ser una mutación en el ADN pues nuclear, pues van a tener la mutación. Lo que nosotros hacemos es hacer aflorar en estas células las alteraciones, ver qué va mal dentro de la célula. En el caso concreto de este grupo de enfermedades, si digamos la patología neuronal es la acumulación de hierro, pues lo que intentamos reproducir es que esa acumulación la podamos detectar inclusive en las células de la piel. Y de hecho es posible detectar la acumulación de hierro en las células de la piel. Entonces tenemos un modelo muy bonito para tanto estudiar cómo se acumula el hierro dentro de las células y buscar tratamientos para quitárselo o eliminarlo. Eso es un poco la estrategia. Después, estas células pueden pasar se pueden pasar por reprogramación a neuronas, e intentamos reproducir los resultados que hemos obtenido en las células de la piel en neuronas también. Sí, pues esa es la estrategia que seguimos.
Perfecto. Antes ha comentado usted el tema de las asociaciones. Me gustaría saludar a don Antonio López, presidente de ENAC, que gracias a su intervención hemos generado la entrevista que estamos realizando usted y yo. Me llama, por ejemplo, la atención, desde un punto de vista bastante positivo, que van a ustedes a investigar también la librería de compuestos farmacológicos comerciales actuales, ¿no? En la mejora de estas alteraciones, es decir, van a lo que se llama el repurposing, el reposicionamiento.
Sí, esa es una de las... Evidentemente el modelo sirve para ver nuevas terapias o terapias de cualquier índole, pero nos parece que si actualmente podemos encontrar algo que comercialmente sea posible utilizar en estos pacientes, pues nos parecía también interesante, y evidentemente la asociación de pacientes también está de acuerdo con que esa es una estrategia también a tener en cuenta, porque permite poder valorar si esos fármacos se pueden utilizar en los pacientes.
Hay una especie como de una primera fase en la que realizan, por una parte, en una primera etapa, una parte, y por otra parte en paralelo, ¿no? O sea, en la primera parte llevan a cabo un cribado farmacológico, y en paralelo, ¿qué es lo que hacen?
La generación de células neuronales.
Ajá. O sea que son dos acciones que tienen que ir una enfrente de la otra, ¿no? No hay que terminar una y empezar la otra.
Hombre, lo lógico en este grupo de enfermedades donde las células más afectadas son las neuronas es que los resultados que tengamos lo comprobemos tanto en las células de la piel, en los fibroblastos, como en las neuronas, que son las células que después sufren más las consecuencias de las mutaciones.
Doctor, ¿los objetivos del proyecto son prácticos?
Intentamos que la información que generamos pudiera tener una traslación al paciente lo antes posible. Eso es nuestro objetivo.
Y, pero entonces estamos en una fase de probarlo con seres humanos, o estamos en un modelo de ratón, ¿en dónde estamos?
estamos en nosotros estamos en un modelo celular, con las células de los dos tipos de células que os he comentado, y nosotros lo único que podemos hacer como grupo de investigación es ponerlo en conocimiento de neurólogos o del personal que está a cargo de que esté a cargo de los pacientes, y ellos son los que tomarían la decisión de si dentro del abanico de posibilidades terapéuticas que tienen, lo que nosotros propondríamos en un paciente particular sería sensato o no. Pero eso lo tienen que valorar los neurólogos, claro.
Los resultados preliminares de su grupo, por ejemplo, han demostrado que los fibroblastos derivados de pacientes, de este tipo de pacientes, pueden reproducir muchas de las alteraciones patológicas que se encuentran en la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuáles?
No, principalmente, como esta enfermedad es una enfermedad caracterizada por la acumulación de hierro, lo primero y el gran, creo que avance para estudiar este grupo de enfermedades es que podemos detectar esa acumulación de hierro en las células de la piel. Esa acumulación de hierro pues se ve acompañada de alteraciones en las mitocondrias, acompañadas de alteraciones inclusive en la senescencia de las células, porque estas células tienen un fenotipo senescente. Y todo ese conjunto de alteraciones no somos capaces de eliminarlas, todas estas alteraciones, y dejar a las células en un funcionamiento muy cercano a lo que serían las células normales de un sujeto sano.
Como le tenemos con nosotros, me gustaría aprovechar, porque una de las alteraciones, por ejemplo, es la lipofuscina. Y así aprendemos otra terminología que no ha salido nunca en el programa. ¿Qué es la lipofuscina, doctor?
Bueno, la lipofuscina es un pigmento que se acumula en las células sobre todo cuando realizan senescencia, es decir, cuando envejecen, y está muy relacionada con todos los fenómenos de envejecimiento y senescencia celular. Normalmente estos pigmentos están cargados de proteínas y lípidos oxidados y de metales, acumulan hierro fundamentalmente. Entonces, en esta patología, lo que pensamos por estudios con microscopía electrónica es que la lipofuscina se forma a partir de el daño a las mitocondrias. Y ese daño mitocondrial provoca que se forme la lipofuscina, que tiene mucho hierro y provoca mucho estrés oxidativo.
Como usted me ha comentado, ya han tenido primeros resultados, preliminares, pero resultados. ¿Cómo lo celebraron? ¿Se tomaron una copita de cava? ¿Se fueron por ahí a tomar un paseo? ¿Cómo se celebra esto?
Pues un poco, la verdad, con un poco de responsabilidad y un poco de miedo también, porque normalmente cuando se tienen resultados y tú ves que son resultados interesantes, ¿no?, y a nosotros nos parece que estos lo son, lo que nos entra un poco de miedo viendo un poco el camino que nos espera por desarrollar, ¿no?, y mucha responsabilidad también por intentar hacerlo lo mejor posible.
Pero lo que sí veo, por lo que me está comentando, es que les veo animados, ¿no? Es decir, que ven posibilidades de que esto se pueda traducir en un final feliz.
Sí, vamos, nosotros siempre confiamos que lo que realizamos pueda tener una traslación y que lleguemos a buen puerto. Eso es evidente, porque si no, no podemos animar ni al personal que tenemos aquí y a los estudiantes. Y yo creo que es bueno enfrentar este tipo de problemas con optimismo.
Hace unos días, y para terminar, mandó usted un WhatsApp invitándome a una cena, invitando a un montón de gente, donde participaba también don Manuel Pérez, amigo del programa, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. ¿Qué tal resultó el evento?
Bueno, todavía no se ha realizado, es el 2 de marzo, y es una cena benéfica para la investigación que realiza el grupo, porque nuestro grupo se dedica a las ENACH, a este grupo de enfermedades, pero también se dedica al estudio de otras enfermedades raras como las mitocondriales, y es un evento que va a realizarse para en beneficio de toda la investigación que realizamos en este grupo de enfermedades, ¿no?
Venga, doctor, díganos dónde, cuándo, a qué hora, cómo se puede ir a apuntar la gente, o cómo hay algún tipo de, pues, de cuenta de fila cero o algo.
Sí, este acto lo organiza la Fundación Mencía y va a tener lugar el 2 de marzo en Sevilla, en la Casa Salinas, a las 7:30, y es una cena benéfica donde en un primer momento hablará Manuel Pérez, hablará la presidenta de la fundación y también hablaré yo, que espero que sea corto. Después hay un cóctel, una cena de tipo cóctel, y habrá rifas y todo lo posible por conseguir un poco de financiación para proyectos que llevamos aquí en el grupo de investigación.
Pues espero, doctor, que me haga llegar información positiva. Estoy seguro de que la van a tener, de que van a poder recaudar dinero para ayudarles en este proyecto de investigación. Un verdadero placer, y como digo siempre, es que tenemos mucha suerte en este país. Tenemos profesionales como ustedes de un nivel máximo que velan por nuestra salud constantemente, y es un lujo, es un honor poder entrevistarles, de verdad.
Yo os doy las gracias por darme la oportunidad de explicar nuestro proyecto, y evidentemente a vosotros por la iniciativa de divulgar las enfermedades raras y la investigación sobre las enfermedades raras con este medio de comunicación, y que me ha parecido que una iniciativa que va a ayudar mucho en la investigación y en la diseminación del conocimiento de estas enfermedades.
Pues doctor, la segunda parte del programa, para su conocimiento, luego le mandaré a usted el audio del programa. Vamos a hablar con otro profesional, con el doctor Jaime Parra, sobre las epilepsias fotosensibles. Doctor, un abrazo muy fuerte, y dejamos el AVE en Sevilla, nos volvemos a Madrid corriendo, que tenemos otra cita.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Hasta ahora, buenas.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero más grande, más bonita y más fácil que ayer. Puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder.
Gestiona Radio.
Tu pareja es de esas.
Asúmelo, que no te engañe.
Más de la mitad de las personas que dicen que no quieren nada, en realidad están esperando algo. Hazme caso, tu pareja es de esas, así que hazlo.
¿Este San Valentín? Lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón.
¿Y eso?
¡Pues porque es mi momento!
Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95, es tu momento. Contrátalo en el 900-462-462. Aegon, asegura el mañana.
Tenemos una empresa de cereales integrales, pero queremos crecer exportando cereales de colores muy modernitos y expandir el negocio allí donde haya hipster con muchas ganas de hacerse fotos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina, y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil.
Bueno, pues se nos ha colado una ristra de anuncios, ha habido ahí... nada, el tema del directo, si ya lo saben ustedes, que pase, y además es que pase porque tiene que pasar. Bueno, vamos a hablar con nuestro segundo invitado. Él ya ha estado, si no me equivoco, 3 veces con nosotros en el programa, le tenemos abonado. Es el doctor Jaime Parra. Nos va a hablar de epilepsia fotosensible. Él es codirector de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael de Madrid. Doctor Parra, bienvenido a su casa.
Hola, buenos días.
Bueno, doctor, vamos a hablar con usted de un asunto, la verdad, curioso, porque lo vamos a ejemplificar una serie de situaciones que va a llamar la atención a los oyentes. Antes de nada, doctor, me gustaría agradecer a doña Mercedes Navarro la implicación que ha tenido para generar este programa. Hablaremos también un poquito de su hijo Álvaro. Y le voy a dar el teléfono a la señora Navarro por si quiere llamar en algún momento y hacerle a usted una pregunta, o al menos que se presente. El teléfono para llamar desde el exterior es el 91-242-8383. 91-242-8383. Pues si quiere llamar señora Navarro como a menos cuarto, la atenderemos estupendamente. Doctor Parra, muy bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a ir al tajo, doctor. Como en muchas ocasiones, doctor, en un congreso, en el 65 Congreso de la Sociedad Americana de Epilepsia, un grupo liderado por el doctor Takioka del Harvard Medical School ha sacado una conclusión con los niños autistas. Dos preguntas. ¿Quién es el doctor Takioka y cuál es la conclusión que ha sacado este grupo?
Bueno, es un trabajo que se presentó hace relativamente poco, no era en el 65, sino más tarde. Yo creo que en el 2013 fue cuando lo presentaron en el American Epilepsy Society. Y era sobre todo ver la relación entre autismo y epilepsia, que lógicamente tienen una relación muy en común, y en concreto con la epilepsia fotosensible. Y había muchos más pacientes con epilepsia fotosensible dentro del grupo de pacientes autistas, ¿no?
La primera pregunta, yo creo, doctor, que es clara, ¿no? ¿Qué es una epilepsia fotosensible?
Claro, la epilepsia son la entidad en la cual recurren las crisis, y en la mayoría de la gente esto ocurre pues de forma espontánea, o por lo menos no podemos identificar por qué mecanismo eso sucede. Sin embargo, en las personas que tienen epilepsia fotosensible sí que podemos identificar exactamente cuál es el disparador, el gatillo, y suele ser un estímulo visual, bien en forma de flashes, de destellos luminosos, o bien en forma de rayas, de lo que llamamos patrones geométricos, es decir, rayas repetidas de una forma muy regular.
Doctor, ¿las crisis fotosensibles son autoinducidas por el propio paciente?
Claro, en un grupo de pacientes se viene a denominar así, ¿no? Eso está controvertido, o sea, realmente son autoinducidos o no, o es parte de la crisis eso mismo. Pero sí que es cierto que en algunas personas sí que tienen esa inclinación hacia ese estímulo fatal, que al final acaba desencadenándoles la crisis. Eso es muy típico en niños de 6, 7 años que se acercan a la televisión y parece que tienen como un sentido de autosatisfacción, ¿no? Hasta que en una de esas tienen una convulsión y entonces deja de ser aquello tan tan divertido, ¿no? Es una atracción fatal hacia ese estímulo, ¿sí?
Comentaba usted que estas personas son sensibles a las líneas geométricas o a determinados patrones. Por ejemplo, aparte de la televisión, ¿a qué otras situaciones se ven abocados o aficionados?
Claro, lo más habitual es tener la epilepsia fotosensible a flashes, Eso es lo más común, a destellos luminosos. Pero un tercio de estas personas aproximadamente son sensibles también a las rayas, a estas rayas. Y ahí ya lo podemos encontrar en cualquier lado, sobre todo no solo en la televisión, sino también en otros estímulos que van desde una camisa hasta lo que puede ser una rejilla de cocina, o lo que puede ser cualquier patrón en el suelo de tu casa, con el parqué o en la acera de la calle. Eso lo que produce es una atracción en muchos de estos pacientes y se quedan ahí como embobados mirando ese tipo de patrones y eso les impide un poco también funcionar.
Por ejemplo, las escaleras del metro, ¿no?
Sí, también las escaleras del metro, claro. Eso es un patrón muy muy característico, sí.
¿Este tipo de estímulo también puede provocar crisis, por ejemplo, con los videojuegos?
Claro, de hecho es en lo que más se ve, porque la epilepsia fotosensible tiene más incidencia sobre todo en niñas, pero justo un segmento que es el segmento juvenil de varones, que son especialmente aficionados a los videojuegos, son los que más sensibilidad a patrones tienen. Es decir,
Igual que la epilepsia fotosensible a flashes es más frecuente en niñas, alrededor de la pubertad, la epilepsia con patrones puede ser un poquito más frecuente en varones.
Doctor, hay autores que hacen una especie como de diferenciación entre la epilepsia fotogénica y la epilepsia fotosensible. ¿Cuál sería la diferencia?
Bueno, yo creo que son diferencias muchas veces semánticas. El problema principal es que la epilepsia fotosensible como tal es una abstracción que hacemos, no está como tal reconocida. Es decir, puede haber pacientes que solo tengan crisis con estímulos visuales, y pacientes que tienen crisis espontáneamente y también con estímulos visuales. Por eso es lo que hace la diferencia. Epilepsia fotogénica sería únicamente a lo mejor con estímulos visuales sin que haya crisis espontáneas. Epilepsias fotosensibles ya serían las que tienen crisis espontáneas y además inducidas por estímulos visuales. Pero ya digo que al final acaba siendo un tema más semántico que de división de las epilepsias.
Entonces, doctor, me imagino que por sentido común, cuando se está a oscuras, estos niños no tienen este tipo de crisis.
Sí, vamos a ver, las crisis como tal, como manifestación clínica, no la tienen. Pueden tener descargas inducidas por otro componente visual, que no hemos hablado, que es la ausencia de fijación visual. O incluso la ausencia de luz en algunos pacientes también lo provoca. Pero en el grupo de pacientes con epilepsias fotosensibles se puede dar la situación que, por ejemplo, quitando la visión central, lo que se llama en ausencia de fijación visual, pues se provocan también descargas o crisis. Eso lo puedes ver muy fácilmente si te pones un papel cebolla en los ojos y miras a través, verás que ves la luz, pero no eres capaz de ver elementos, no eres capaz de discriminar. Eso es lo que es la ausencia de fijación visual. Y esa hay una porción de pacientes que también son sensibles a esos fenómenos.
¿Afecta más a hombres que a mujeres? ¿Hay algún estudio en este sentido?
Sí, es lo que te decía, la epilepsia fotosensible en general suele ser más común en niñas alrededor de la pubertad. Y la epilepsia con patrones, curiosamente, más a varones y alrededor de las mismas edades. Tenemos que ver que esto es una cosa que va sobre todo relacionada con la edad. Es decir, se empieza a manifestar alrededor de la pubertad en general, y de hecho no es la primera vez que tienen la primera crisis a lo mejor en una discoteca o algo inducida por las luces, habiendo pasado desapercibido antes, ¿no?
Me ha llamado la atención que en numerosos casos hay un importante tanto por ciento de personas que dejan de ser fotosensibles a una edad.
Sí, el problema es que no sabemos determinar cuántos, ¿no? Como es una cuántos ni cuáles van a ser. Como es una entidad que viene determinada con la edad, que se manifiesta un poco progresivamente con la edad, según se van activando ciertos genes y demás, entonces llega un momento en que algunos pacientes, alrededor de cuando ha terminado la maduración cerebral, alrededor de los 25-30 años, pierden esa connotación. Aproximadamente, pues, entre un tercio y un cuarto de los pacientes pueden perder la fotosensibilidad llegado a la edad adulta de 25-30 años. El resto sigue. El tema es que no sabemos cuáles lo van a perder de antemano. Es decir, tú analizas un niño o una niña de 12 años y no sabes si va a ser de los que va a evolucionar bien después o no.
Doctor, tenemos a doña Mercedes Navarro al teléfono. La vamos a dar paso un minutillo para que le salude. La saludamos y le hago yo también una pregunta. Señora Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de hablar con usted por antena. Tenemos al doctor Parra, por si le quiere decir algo, saludarle.
Sí, lo primero, agradecerle muchísimo a Jaime que colabore con nosotros siempre que se lo hemos pedido y sobre todo por lo profesional que es y lo accesible que es con las familias con ese tipo de problemas. Y a vosotros que dais visibilidad.
Mercedes, vamos a hablar de un poquito después de su hijo Álvaro, pero también sí. Le quería hacer una pregunta porque tienen ustedes relación con una chica, ¿no? O con una mujer sí. En Alicante, que es que no recuerdo el nombre y demás, ya, porque ya. También me gustaría llamarla.
Sí, pues a ver, la madre se llama Tiffany, la niña que es la afectada de este tipo de epilepsia se llama Yaisa. Y es el único caso, buscando, ya lleva más años buscando que nosotros, lleva 20 años, es el único caso exacto que el de Álvaro en epilepsia, hablando solo de la epilepsia patrones, ya no La epilepsia a patrones que son los que habéis descrito es el único caso que nosotros conocemos, y hemos ido ya por muchos hospitales y ya ni te cuento, que hemos encontrado un caso similar de tipo de epilepsia.
Pues Mercedes, muchísimas gracias que haya entrado un momentito por teléfono. Le enviamos un abrazo. Le vamos a dedicar el programa, por supuesto, a las personas que conviven con la neurodegeneración por acumulación cerebral de hierro, que hemos tratado en la primera parte, y como no puede ser de otra manera, a las personas que conviven con este tipo de epilepsia, y en concreto a Álvaro y a Yaiza. Muchísimas gracias, Mercedes.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Doctor. ¿Las epilepsias parciales o en las epilepsias mioclónicas se da la epilepsia fotosensible?
Sí, se puede dar en general en epilepsias que llamamos generalizadas, y sobre todo sí que tienes un componente mioclónico muy importante. Es decir, en muchas epilepsias mioclónicas aparece eso. En las epilepsias focales, sobre todo en las focales occipitales, puede aparecer. Pero es más típico de epilepsias que llamamos generalizadas, porque tiene un componente genético muy importante. Es decir, es muy raro, anecdótico, que aparezca con lesiones, y posiblemente sea una casualidad más que un efecto causal.
Álvaro, que es el hijo de doña Mercedes Navarro, es un niño que, por lo que yo he leído, doctor, y usted lo ha tratado o lo ha visto, aún no tenemos un diagnóstico claro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es uno de esos casos, pues como el de Yaiza, que son un poco las excepciones. Y bueno, estudiando las excepciones es como se llega a lo mejor a conocer las leyes que gobiernan estos procesos, pero muchas veces los casos únicos ni siquiera son aceptados en las revistas, porque parece que no tienen interés, pero está claro que precisamente esos casos que son muy al margen de todo lo habitual es donde se puede alcanzar un mayor conocimiento de todo esto.
Álvaro inicia el periplo clásico de estas enfermedades, como usted conoce, de buscar soluciones en áreas hospitalarias, etcétera. Le van devengando a diferentes sitios y al final le dicen que tiene un retraso psicomotor, y su madre, en un artículo publicado en un diario, dice: una denominación utilizada en esas edades cuando todavía no se puede certificar si es un retraso intelectual o si es un retraso motor. ¿Es así?
Claro, porque cuando empiezan a ver esto, que a lo mejor es a los 2 años, empiezas a ver ciertos patrones que te llaman la atención del niño, y que no se desarrolla a lo mejor tan bien como otros niños que has tenido o que ves, o que realmente ves que se empieza a enganchar, como era el caso de Álvaro, con ciertos patrones y demás, ¿no? Entonces es la historia típica de que incluso pues va la madre ahí con la rejilla, o Tiffany, que iba con los manteles, y va por los hospitales diciendo: pero mire lo que hace, doctor, mire cómo se engancha mirando esto. Y bueno, el tema sobre todo es estudiarlo de tal forma que puedas generar pues patrones de esto. Es decir, si los patrones de estimulación que generan este tipo de conductas son de una forma o son de otra, que te permitan un poco indagar en cuál es la fisiopatología que mueve todo este problema.
Es decir, que ahora mismo, por su conocimiento, en España no hay más que 2 casos diagnosticados, no tampoco diagnosticados, que podamos como agruparlos en un grupo.
Sí, eso es cierto. El problema principal que tenemos con los patrones es que en la mayoría de los hospitales no se testa adecuadamente. Entonces eso es parte del problema. Posiblemente haya más niños allá así, pero no los han testado adecuadamente. Y por eso es importante pues toda la labor que están haciendo Tiffany, Mercedes y demás, pues tratando de ver si hay más niños afectos con esto, porque posiblemente los haya. Pero tenemos que dar con ellos.
El caso de Álvaro, por ejemplo, con respecto a los ejemplos que poníamos al principio, Jaime, este niño se queda alucinado, flipado, delante de las mosquiteras de las ventanas, ¿no? Cumpliendo lo que usted dice, los parámetros geométricos, ¿no?
Sí, eso es. Tiene además una capacidad de resolución abismal, es que tiene un sistema visual que funciona a un nivel que no llegamos ni a comprender bien, porque son capaces de resolver patrones microscópicos casi. Se quedan enganchados con la tela de un paño, o la tela de una camisa, o eso, lo que es el patrón de la rejilla de la cocina, ¿no? Fascinante.
Antes comentábamos que, por ejemplo, personas que a partir de los 30 años dejan de ser fotosensibles, y sin embargo, por ejemplo, Yaiza, conforme se va haciendo más mayor, según parece su madre, dice que ve estímulo, tiene más estímulos, por ejemplo, hasta en el tejido de un vaquero, o sea que llega un momento que lo ven en todas partes.
Claro, eso es lo que hace de estas dos personas, de Álvaro y de Yaiza, algo aparte, porque normalmente, ya digo, lo habitual es que seas fotosensible a los flashes y no tanto a los patrones. Y esto, en el caso de Álvaro y de Yaiza, es justo a la reversa, es decir, son especialmente sensibles a los patrones, desmesuradamente sensibles a los patrones y escasamente sensibles a los flashes. Eso te da idea de que a lo mejor, pues eso, la organización de la corteza occipital, que va por columnas, pues ha sido desorganizada en algún proceso interno y les ha desbalanceado un poco les ha desequilibrado un poco la estructura del sistema visual que tenemos habitualmente.
Hay una pregunta, doctor. Estamos hablando de dos personas, una que reside en Zaragoza, la otra reside en Alicante, y acaban con usted, que está en Madrid. Han tenido suerte porque, además, como decía doña Mercedes, le conocemos, es usted un fantástico profesional. ¿Pero eso qué significa? ¿Que no hay profesionales que controlen estos asuntos ni en Zaragoza ni en Alicante?
Bueno, digamos que por la educación que yo he tenido, también en el extranjero sobre todo, pues me he especializado mucho más en el sistema de las epilepsias fotosensibles y del sistema visual. Y por eso, pues vía a vía, pues acaban llegando un poco a mí. Eso es un poco lo que es la especialización personal mía en concreto, ¿no?
Pero lo que me imagino, además, por lo que nos está usted contando, no debe ser muy complicado diagnosticar que tienen esta enfermedad, porque se quedan perplejos con unos patrones muy claros, ¿no? Es decir, que se ve rápidamente.
El tema sobre todo es discernir a qué tipo de patrones son, sí, y sobre todo la orientación, es decir, sistematizar un poquito más, porque que sean solo sensibles, por ejemplo, a la rejilla de la cocina, te aporta algo, pero no te aporta a lo mejor tanto conocimiento como poder decidir, bueno, pues también es sensible a las luces, pero en menor medida, y encuadrarlo un poco en el aspecto global, porque lo del tema de visual es solo un aspecto de todo este puzzle. Y el aspecto más serio posiblemente sea el retraso cognitivo, que es lo que más handicap les trae a estos niños, ¿no?
Doctor, ¿qué ocurrió en Japón?
Bueno, en Japón se dio el caso más evidente de sensibilidad a estímulos visuales, y hubo casi 700 niños que tuvieron crisis cuando se pusieron unas imágenes en rojo y azul destellando en la televisión, y eso llevó a Japón a tomar medidas y poner una serie de normativas en la televisión. Antes había habido, en el año 93, precisamente un anuncio que desencadenó crisis en tres pacientes en Reino Unido, y precisamente era un anuncio que tenía muchos patrones, muchas rayas, que además tenían destellos, ¿no? Y eso fue lo que originó la normativa en Reino Unido, que luego la retomó Japón. Aquí, como vamos siempre atrasados, hasta que no pase algún fracaso de esos notorio, pues no vamos a tomar medidas, ¿no? Hasta que no tengas niños que se quejen de haber tenido eso. Pero yo siempre que veo el telediario, por ejemplo, me acuerdo de Yaiza y me acuerdo de Álvaro, con esos patrones que tenemos en los edificios que ponen, y nadie parece que es sensible a ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que, claro, las cifras son totalmente brutales con respecto a Japón. Es decir, ¿esto no podría ser a lo mejor las típicas mutaciones genéticas que afectan más a una etnia que a otra?
No, lo de Japón fue simplemente una cuestión de mala suerte. Es decir, el estímulo este de rojo y azul a 12 hercios que presentaron allá era excepcional. De hecho, nunca se había visto una cosa como esa. Y de hecho, si lo pruebas aquí en caucásicos y demás, que hemos hecho bastantes experimentos con eso, prácticamente es el estímulo más poderoso que existe para evocar este tipo de anomalías. Curiosamente, en Yaiza Y en Álvaro, por ejemplo, es justo al revés. Este estímulo no hace nada, es decir, la sensibilidad cromática no te aporta nada, mientras en el resto de los pacientes fotosensibles es el estímulo más poderoso. Es a través de esta disección un poco de estímulos que generan crisis en la que puedes aprender cómo genera todo esto.
Caray, eso sí que es lo que es la televisión, la caja tonta. Madre mía, cómo es capaz, pues sí, de dejar a los niños. Doctor, los padres de Álvaro se tuvieron que someter a unas pruebas genéticas en las que se detectó que existía algún elemento patógeno, ¿no? Es decir, una pequeña mutación. Cuando hablamos de la mutación, ¿es lo que es el gen este que íbamos a hablar usted y yo del TBR1?
Bueno, este gen es de una familia de genes, los TBR, que son unos genes reguladores de lo que es el desarrollo neuronal. Es decir, tienen una función pivotal a la hora de regular sobre todo la migración neuronal y cómo se van ordenando en capas las neuronas, y además de un set específico de neuronas, ¿no? De las neuronas que tienen que ver con el glutamato, es decir, las neuronas excitadoras. Este grupo de genes se ha visto involucrado sobre todo en retraso psicomotor, en autismo, no tanto en temas visuales, aunque hay uno de la familia, el TBR2, que sí que se expresa en la retina y que puede tener algún tipo de alteración, que puede provocar algún tipo de alteración en cuanto a la percepción visual. Pero en general son conjuntos de genes que lo que te hablan es que ha habido una desestructuración de todo lo que es el cableado que tenemos ahí cerebral, ¿no? No solo a nivel estructural, que es más difícil ver, porque la resonancia de Álvaro y de Yaiza, al menos a nivel cortical, no muestra anomalías como tales, pero sí a nivel pues más microscópico, a nivel de sinapsis, a nivel, ya digo, de cableados, ¿no?
Doctor, ¿la medicación controla adecuadamente estos casos?
Pues eso es una gran frustración, porque realmente no lo llega a controlar. Hay dos factores ahí muy importantes en estos casos. Uno es el factor de lo que son las descargas y las ausencias, es decir, eso es el ensimismamiento que acompaña a las descargas, y el otro es la atracción, ¿eh? El tema de las ausencias que originadas por estos estímulos, pues las puedes controlar malamente con el tema de fármacos, porque el estímulo sigue siendo muy poderoso, y lo que es la atracción, pues a veces con fármacos que actúan sobre el nivel de dopamina, que es lo que regula el circuito de recompensa, tratas de desactivarlo, pero son muy complicadas de tratar, porque tenemos muy muy malos resultados en general. Hemos probado incluso con Álvaro con alterando un poco los cristales de las gafas, de tal forma que el cerebro no coordine tanto los estímulos visuales, pero sigue siendo muy complicado de tratar, muy frustrante.
Doctor, pues le vuelvo a agradecer nuevamente su participación. Decir a los oyentes que el Hospital San Rafael es un hospital de altísimo prestigio en Madrid, sobre todo los que hemos tenido niños y hemos hablado con otros niños es a nivel pediátrico. Hay solamente una pega para mí que tiene ese hospital, y es que está al lado del Bernabéu, doctor. Si estuviera al lado del Wanda ya sería la leche, pero ¿qué le vamos a hacer? No se puede ser perfecto.
Estoy de acuerdo.
Pues Jaime, muchísimas gracias por su participación. Un abrazo muy fuerte y espero que volvamos a compartir un ratito de charla.
Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, y a Mercedes por haber propuesto el tema y haberme dado la oportunidad de estar ahí con vosotros otra vez. Muchas gracias,
buenas tardes. Nos vamos a ir con otro tema de Conchita. La verdad es que a mí me gusta mucho Conchita, que os voy a decir, que se llama Un beso redondo. Y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene me voy a tomar fiesta. Yo me tomo fiesta. O sea que, ala, organizaros, macho, que yo me largo. Oye, que tengáis una muy buena semana y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Son las 2, la 1 en Canarias.